Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen a lo de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Como quedó claro anoche, antes de apagar la linterna, el futuro político del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones era ninguno. Era cuestión de horas, porque la tensión en el interior del gobierno y del Partido Popular no permitía que se sentara hoy en el Consejo de Ministros, que se sigue reuniendo en funciones cada viernes. El caso de Soria, el caso de José Manuel Soria, ha sido todo un ejemplo de mala comunicación política. Sus explicaciones dieron pie a las sospechas generalizadas. De los papeles de Panamá se pasó a los papeles de la isla de Jersey. Esto hay que decirlo bien si se conoce la isla. La isla de Jersey, en el paraíso fiscal del Canal de la Mancha, que es territorio británico, fruto de la investigación periodística. Lo hemos sabido porque Soria se abrió en canal y generó todo tipo de suspicacias al negar la historia empresarial de su familia en vez de contarlo todo desde el principio y hasta el final, y luego dimitir. A buen seguro que su ejercicio de transparencia debería haber sido más comedido para poder contar la verdad. Porque hay que contar la verdad siempre y dejarse de piruetas y de explicaciones poco creíbles que luego generan más sospechas. Y con la verdad, marcharse a casa con la menor tacha o mancha posible. El caso de Soria es un caso de verdades a medias, es decir, de mentiras ante la opinión pública. Tener negocios en los 90 sin estar en política, o aparecer en una sociedad, en un paraíso fiscal, estando ya en política en 2002 como alcalde de Las Palmas, puede ser un asunto familiar que tendrá que resolver en su él. Y que sin duda ha acabado con la carrera política de José Manuel Soria. Puede ser eso. Pero al no contarlo, se convierte en otra cosa. Mucho ha tenido que ver en la presión sobre Soria, como ya empezábamos a contar ayer, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Yo creo que ha cumplido como ministro, ha sido un buen compañero de gabinete y creo que ha hecho un ejercicio de responsabilidad que le honra, que es asumir esa dimisión desde el punto de vista personal para no perjudicar a su gobierno, a su presidente y a su partido.
Es que el gobierno desvincula la decisión de Soria del trabajo realizado en estos 4 años.
El ministro ha tomado una decisión que obedece a cuestiones personales y no administrativas o de gestión, y que también queremos desde el gobierno, imagino que sentir también de mis compañeros, poner en valor el esfuerzo de su trabajo a lo largo de toda esta legislatura.
Es un problema personal, asuntos familiares que nada tienen que ver con la acción del gobierno. Y un notable, incluso sobresaliente, problema de comunicación política y de verdad. Se metió solo en el charco y en el charco se ha quedado. Ya veremos las explicaciones que seguirá dando. Esta noche estará, por ejemplo, con los compañeros de 13 Televisión, el ya no ministro, no presidente del PP en las Canarias y no diputado del PP, José Manuel Soria. Por cierto, que a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se le ha entendido todo.
Si eso fuera confirmado, ¿no? Estamos hablando siempre de suposiciones, pues claro que no lo es. O sea, es decir, nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos.
Ni en el gobierno ni en casi ninguna parte, pero en el gobierno tampoco. Y por supuesto no decir que se desconocen determinadas cosas y que luego aparezca la firma de uno. Hay una parte que es en los 90 en Panamá, pero es que a raíz de lo que cuenta el ministro de Industria se investiga y aparece lo de los papeles de Jersey, ya en 2002 siendo alcalde de Las Palmas con su firma. Hace apenas media hora hemos contado en la linterna lo que se presuponía, que el ministro de Economía Luis de Guindos es quien asume desde este momento las funciones de Industria, Energía y Turismo. El presidente Rajoy ha firmado un decreto y es el que asume el despacho cotidiano en funciones de ese departamento. De Guindos cubre el hueco hasta septiembre. Pero claro, todo esto se supone si hay elecciones, claro. Si no hay elecciones, el hueco ya veremos hasta dónde lo cubre. Pero como todo indica que va a haber elecciones, pues hasta septiembre en funciones. Como lo de Soria se produce en una etapa final de una legislatura frustrada, la dimisión se adquiere la suficiente magnitud como para que trate de salpicar al presidente, porque ahora, una vez apartado el ministro, pues ¿quién queda? Si el ministro no está, ya no hay nada que decir. Sí, ahora está el presidente. Se trata de salpicar al presidente con los asuntos personales y familiares de empresa familiar de alguien que o bien lo ha ocultado o se lo han ocultado él mismo. Y habrá un poco de las dos cosas. Pero es un asunto personal y familiar del ministro Soria. Pero Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, apuntan a la vez al presidente del gobierno en funciones. Primero Sánchez.
Además de las debidas responsabilidades políticas del señor Soria, yo le exijo al señor Rajoy que aclare y que dé la cara en el Congreso de los Diputados para que sepamos todos los españoles hasta dónde llega el caso Soria.
Hasta la isla de Jersey, por lo menos. Por cierto, que está grabado una de las anuncios que hizo Sánchez esta semana. Si hay algún miembro del Partido Socialista con paraíso fiscal, lo expulsa del PSOE. Eso lo digo por si la semana que viene tiene que expulsar a alguien. Y después Rivera, que también va al más allá.
Creo que lo más sano, lo más razonable, lo más ético es que el señor Rajoy venga a comparecer al Congreso de los Diputados. Ciudadanos y el PSOE hemos registrado esa petición de comparecencia esta misma semana y creo que por motivos obvios el señor Rajoy tiene que dar la cara, no se puede esconder como ha hecho los últimos días y tiene que ir al Congreso de los Diputados definitivamente a dar explicaciones de la amnistía fiscal, de los papeles de Panamá y de esa dimisión encubierta de Soria que merece una explicación a todos los españoles.
Luego, no es solo Soria, porque encubierta no ha sido la dimisión, sino lo que corresponde por los papeles de Panamá y una de las decisiones más equivocadas del gobierno Rajoy en la legislatura, aunque luego es cierto que mucha de la información obtenida con aquella amnistía fiscal ha permitido tener bajo la lupa de Hacienda patrimonios hasta ahora ocultos. No parece que el gobierno en su lista de aciertos incluya la amnistía fiscal, sobre todo por las consecuencias que ha tenido. No por los resultados en la lucha contra el fraude fiscal, que a buen seguro hay más dinero a los ojos de Hacienda, pero claro, para conseguir eso el precio es muy alto. El precio político y el precio de desprestigio, porque una amnistía fiscal en mitad de una crisis no fue precisamente un acierto. Ha respondido la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, a las peticiones de los socios de investidura Sánchez y Rivera.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el presidente del gobierno, ha asumido sus responsabilidades políticas y yo le pediría a todos, especialmente al señor Sánchez, que estuviera más pendiente de eso, de asumir responsabilidades políticas cuando corresponda, de llevar a Congreso de los Diputados una cuestión en la que el propio ministro en su día manifestó su voluntad de comparecer.
No habrá comparecencia de Soria el lunes porque ya ni es diputado en el Congreso ni es nada. El gobierno admite la comparecencia habitualmente en este tiempo de funciones para informar, pero no para el control. Rajoy no irá al Congreso y el gobierno sostiene que no tiene el respaldo de este Parlamento como para ser sometido a control. De hecho, la semana que viene hay un pleno de control y no van a ir para asuntos generales. Otro asunto discutible, este del control, que dentro de unas legislaturas, resolverá con acierto seguro una sentencia del Tribunal Constitucional que será noticia dentro de unos años. Pero ya lo resolverán sus señorías cuando tengan un rato y, en fin, hay otro periodo como este de 8 o 10 meses en gobierno en funciones, pues a lo mejor alguna de sus señorías evacúa una sentencia y nos resuelve a todos el problema y será noticia entonces, pero dentro de unos años, a su ritmo, señorías. Dentro de unos días, otro ritmo. El presidente Rajoy recibe al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, que viene deprisa a Madrid el 20 de abril, miércoles. Rajoy ha dicho que va a escuchar, lógicamente. Viene por lo del dinero, lógicamente también. El gobierno está aplicando, por fin, la ley de estabilidad presupuestaria, porque la Comisión Europea ya no pasa una más a las comunidades autónomas que gastan lo que no tienen y luego lo pagamos todos, el conjunto de los contribuyentes, con la deuda y sus intereses correspondientes. Está Montoro haciendo frente a una rebelión general, incluso de los de su partido, porque hay gente de su partido que no es en el Partido Popular, eso de la estabilidad presupuestaria no lo llevan bien, ni si quieren gastar más de lo que tienen, especialmente en Castilla y León, que llevan toda la legislatura haciéndole oposición al gobierno de la nación. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Alerta de tsunami en Japón.
Tras un fuerte terremoto de 7 grados en la escala de Richter que ha sacudido el sur del país, ayer otro seísmo en esa misma zona provocó la muerte de 9 personas y heridas graves a medio centenar.
El gobierno anuncia un recorte importe del gasto de 2.000 millones de euros.
Para contener el déficit, a esta hora el ministro Montoro sigue reunido con las comunidades autónomas, les está explicando las medidas que les exige para que no se desvíen del objetivo fijado en el 0,3% del Producto Interior Bruto.
Detenidos por extorsión los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbank.
Estaban siendo investigados por presentar querellas y retirarlas a cambio de dinero. Manos Limpias habría pedido 3 millones de euros a dos bancos para quitar la acusación contra la infanta Cristina.
El Partido Popular urge al alcalde de Granada a dimitir.
Y le da de plazo hasta el lunes. Torres Hurtado, imputado por 10 delitos relacionados con la corrupción urbanística, se niega e insiste en que está acosado. El PSOE ha iniciado los contactos para apoyar una moción de censura.
5 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio ayer en el sur de Tenerife.
El ministro de Defensa ha viajado hasta allí para interesarse por las tareas de rescate en la que participa la Unidad Militar de Emergencias. El suceso ha dejado 2 fallecidos y 3 heridos.
Más de 300 afectados por un brote de gastroenteritis en Barcelona.
Habían bebido agua de bidones instalados en varias empresas. Solo hay una persona ingresada que evoluciona favorablemente. La distribuidora ha retirado ya los lotes de las botellas contaminadas.
España está entre los 10 países europeos con las carreras más caras.
Tanto en los estudios de grado como en los másteres, según Comisiones Obreras. Alemania, Austria, Finlandia, Suecia se encuentran en el extremo opuesto.
Vendido el aeropuerto fantasma de Ciudad Real.
Lo ha comprado una empresa por 56 millones de euros. Se invirtieron 450 en su construcción. En junio de 2010 entró en concurso de acreedores. Desde 2011 no opera ningún vuelo.
Dimite la ministra belga de Transportes por mentir sobre la seguridad en los aeropuertos.
En 2011 y 2015 la Comisión Europea le alertó a través de 2 informes de las graves deficiencias en los aeródromos, incluido el de Bruselas. Ella negó en un principio haberlos leído.
Champions, Manchester City, Real Madrid y Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, semifinales de este año.
La ida será el 26 y 27 de abril y la vuelta el 3 y 4 de mayo. En la Europa League, el Villarreal se enfrentará al Liverpool y el Sevilla al Shakhtar Donetsk.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables, lo que les parezca oportuno. Y si lo hacen a través del WhatsApp, no se peguen mucho al micrófono. Eso es un consejo que estamos dando para que se les entienda a ustedes bien. Que se trata de eso, que se les entienda bien. Y muchas gracias por participar a través de los canales que recuerda Ángel Rubio.
Pues por ejemplo, ese número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio alejándose del micrófono es el 600-544-555, 600-544-555. También tenemos nuestro canal en Facebook, allí somos La Linterna Cope, y nuestra cuenta en Twitter, donde somos @linternacope.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que la renuncia de Soria complica el futuro inmediato del PP. Y ahora mismo el 60% de los oyentes que está votando cree que no complica ese futuro inmediato. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, hablan sobre la renuncia de José Manuel Soria. Dice Pepi que esto pasará factura al Partido Popular. Borja, lo que le faltaba al partido, qué decepción. Y María comenta, da igual que haya renunciado, lo hecho hecho está, aquí no se salva nadie.
Y el tiempo con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo muy variado en todo el país. Mañana sábado se mantendrán activas las alertas en Castilla y León por posibles deshielos y en Aragón y Extremadura por rachas de viento fuertes. La lluvia será la protagonista de toda la jornada prácticamente en todo el país. Tan solo se librarán de utilizar el paraguas en la zona de Costa Catalana, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. El domingo el panorama será prácticamente igual al del sábado, aunque las lluvias irán remitiendo a la mitad este peninsular y se centrarán en toda la cornisa cantábrica, Castilla y León, Navarra, Aragón y norte de Cataluña.
Está Alicia Gutiérrez en la Dirección General de Tráfico en este viernes, camino del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en la salida de Madrid por la 4, la carretera de Andalucía. Sigue habiendo dificultades en el entorno de Getafe en unos 3-4 kilómetros. En la carretera de Valencia hay 2 kilómetros en Rivas y en la de Extremadura al menos 2 en Móstoles. En ambos casos, en sentido salida. En Valencia, en la V30, hay 3 kilómetros en Cuart de Poblet en sentido A7 y en la provincia de Barcelona les vamos a pedir todavía que circulen con precaución si lo hacen por las rondas. Hay tráfico muy lento en la B10, en la B20, tramos de 7 kilómetros circulando en dirección al Nudo Trinidad. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Es cierto, Fernando, que has ido a realizar una investigación periodística para determinar si es una leyenda o no que Herrera pisa el albero de la feria o no lo pisa?
Si me ves ahora tirándome casi en marcha de un autobús que me estaba llevando a la feria.
Sí.
Para poder hablar, porque si no, con el autobús lleno es imposible, hay unos atascos aquí en Sevilla. Sí, sí, es cierto.
Sí.
Quiero comprobar si es verdad eso que tanto repite Carlos Herrera de que él no pisa
el albero. No pisa el albero, ¿no? Es verdad.
Por eso, voy a buscar al doble de Carlos Herrera, porque me han dicho que hay alguien que se parece a él.
Pero que no, ¿no?
Que anda por aquí de vez en cuando, ¿no?
Pero tú vas a ver si puedes comprobarlo y luego dar la noticia.
Yo voy a lo mío, a ser el rey del rebujito y esas cosas.
Ya lo sé.
Y de paso comprobaré lo que tenga que comprobar, sí, a ver si es verdad.
A ver si
te
alguna...
lo contaré, no te preocupes, que el lunes te lo contaré puntualmente.
Lo sé. A ver si en alguna caseta te encuentras algún exministro o algo. Quevedo, ¿qué está pasando ahí dentro?
Pues pasa que ayer por la tarde-noche...
ahí dentro del gobierno y en el PP, quiero
decir. Sí, estamos hablando. Ayer por la tarde, la vicepresidenta del gobierno dijo que ya no salía hoy a una rueda de prensa a defender a José Manuel Soria, que no estaba dispuesta, y eso provocó que el presidente del gobierno y la secretaria general del PP tomaran la decisión de pedirle a Soria que se fuera, que renunciara, porque no dimite, que renunciara a seguir en funciones como ministro. Yo creo que ayer os dije a mediodía que si algo de esto pasara, las funciones las cogería Luis de Guindos, y efectivamente
así ha sido. Se lo deja todo, ¿eh? La presidencia del PP en Canarias,
claro.
El acta de diputado, se va de la política.
Se va de la política, yo eso lo entiendo hasta cierto punto. Es decir, todo esto es muy complicado y al final estamos poniendo los listones en tan bajo que realmente él no está acusado de nada, no ha cometido ningún delito, pero ya cualquier cosa que ocurra te afecta para el resto. De hecho, si lo que le pasó aquella vez con la jueza Rosell le estuviera pasando ahora, probablemente habría tenido que dimitir igual, aunque luego se hubiese demostrado que era todo falso. Pero estas son las circunstancias en las que estamos ahora y esto es lo que ha ocurrido ahora. ¿Qué está pasando aquí? Esa presión de la vicepresidenta del gobierno no es baladí, es decir, ni es una casualidad. Obviamente se apunta más alto. Aquí Mariano Rajoy siempre había dicho que él asumía solamente la responsabilidad de aquellas personas a las que había nombrado. Desde el mismo momento en el que Soria se va, de alguna forma asume parte de su culpa, con lo cual esto señala directamente a Mariano Rajoy y pone en una situación complicada el que pueda ser candidato si hubiera unas elecciones el 26 de junio. No quiero decir que no vaya a ocurrir, que no vaya a serlo, pero desde luego ese debate se vuelve a abrir otra vez. ¿Y quién puede ser entonces el candidato o candidata? Pues ya quedan poquitos y a lo mejor la vicepresidenta del gobierno pues aspira a algo de esto.
Escúchame,
¿no?
Una cosa, porque
dígame usted.
Estás tú contando esto de la vicepresidenta del gobierno, que tú tienes tus fuentes.
Sí.
Y dicen en Moncloa que no.
Ah, pues a mí me dicen que sí.
A ti te dicen que sí. Vale, lo que quede constancia, que las fuentes de la Moncloa que escuchan el confidencial de la linterna dicen
sí.
Que
no. Sí, vale, pues ahí me dicen que sí.
Pues ya más. Pero queda dicho sin más, no es por llevarte la contraria.
No,
dicho,
es decir, está
publicado. A ti te dicen que sí, a ti te dicen que sí, que fue así.
Eso es.
Vale, Jauri, ¿a ti qué te dicen?
Pues muchas cosas, mira, sobre esto yo no puedo opinar porque yo no tengo esa información, pero dándolo a Federico Quevedo, yo la certifico, pero luego vamos. Lo que sí me dicen es que hay una irritación notable porque esto se ha gestionado. Desde el punto de vista de la comunicación no se puede gestionar peor.
Pero ha sido él, ¿eh?
Sí.
Ha sido el ministro de Industria, ¿eh?
Pero perdona.
Eso ha sido él, sí.
A ver, te digo lo que me cuentan a mí. Me dicen, oye, sí, vale, de acuerdo. En una empresa, un ejecutivo entra en crisis, hay una situación de crisis, y esta empresa lo que hace es un gabinete de crisis. Y no permite que el ejecutivo salga por su cuenta y riesgo a decir en tres ruedas de prensa tres cosas distintas, sin tener información, sin tener nada de nada. Eso no se permite. Simplemente se ha gestionado, desde el punto de vista de la comunicación, fatal. Como se ha gestionado fatal la detención del alcalde de Granada, por ejemplo.
Pues, sí. En fin. Detención del alcalde de Granada, en la que el fiscal lo dijo hace unas horas, habían conculcado los derechos fundamentales, por cierto, ¿eh? La fiscalía ha dicho que no se han respetado los derechos fundamentales en la detención del alcalde de Granada.
Que tiendo a estar bastante de acuerdo con eso, te digo la verdad.
En la casa de alguien de esa manera.
Yo vi, hombre, caramba, es una operación antiterrorista, antijihadista en todo,
claro,
en regla, vamos.
Vamos.
Bueno, en todo caso, también me dicen, hombre, en fin, la gestión de Montoro con las autonomías, no deja de ser también excesivamente espectacular. En resumen, es un gobierno en funciones en el que la comunicación es lo que menos funciona de todo, y eso en la comunicación es muy importante en estos momentos. Una irritación, iba a decir un cabreo, no voy a decir eso.
No digas.
Hay una irritación tan notable con cómo se están gestionando todas estas cosas, y te he puesto tres ejemplos, pero te podría poner más, lo que pasa es que esto se acaba, de tiempo, digo.
Se acaba, sí.
Que es que realmente, esto, así las cosas no van a poder quedar, tanto por lo que está diciendo Federico, porque efectivamente con la vicepresidenta hay bastante irritación en algunos ámbitos, que dicen que ya está gestionando la comunicación en su prodomo sua, en su propio beneficio.
Sí, esto viene atrás, sí.
En fin, yo diría que...
Pero en este caso es un señor que tenía unos negocios familiares que no sabemos si los tenía, no los tenía, si lo sabía, si no lo sabía.
Pero que no merece, pero si él no merece su triste sino, porque además pues por no eso, era cargo público.
¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando te encuentras con un individuo que hace eso? ¿Qué culpa tienes tú?
Le llamas, le dices, oye, mira, vamos a ver.
Le echas, ya, porque es lo que han hecho, echarle.
Antes de que eso, no, le llamas. Antes de que salga, le llamas y dices, vamos a gestionar esto de una manera o de otra.
Ya,
que anoche no se sabía si iba a ir.
Pero si te llama y te dice, yo no tengo nada de esto, ¿qué haces? O sea, yo no sé nada, le dices al presidente. Mira, yo de esto es que no hay nada. Y voy a salir a explicarlo. Y dice, pues vale.
No tienes que saber, tienes que quedarte y esperar a tener la información.
También es verdad, también es verdad.
¿Y cómo lo vas a gestionar? Porque claro, es lo primero que preguntas.
Sí, señor.
Es que yo te digo, es un gabinete de crisis.
No hay gabinete de crisis.
De una empresa cualquiera, bueno, Juan Pablo.
Que ya veremos qué pasa con esto y la consecuencia. Oye, un apunte de Podemos, que están votando. Tengo ya aquí un dato. De los 393.000 inscritos, dicen ellos que 100.000 han votado.
Yo, a mí, la impresión que me trasladan es que no tanto, ni mucho menos.
Yo no he votado todavía. No tengo
a mí me dicen...
Eso lo contamos el lunes, ¿vale?
ya verás cómo no va a ser tanto, ni mucho menos.
Busca Herrera en la feria, Jauregui, y celebra con él el Estudio General de Medios. Haz el favor.
Todo,
y si no lo encuentras, ya está, pero vamos, no sé. Búscale, si yo no digo que búscale, búscale.
Si no lo encuentras, se está diciendo la verdad cuando dice que no pisa.
Claro,
la
pena, claro, por eso, búscale.
Hay dudas.
Adiós, Fernando Jauregui.
Hasta el lunes.
Adiós, Federico
Quevedo.
Adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El director del Teatro Español y colaborador de la linterna de la cadena COPE, Juan Carlos Pérez de la Fuente, asegura sentirse numantino en la presentación en el Teatro Español de la obra Numancia, que se estrena la semana que viene, uno de los actos más importantes del año Cervantes. Ramón García Pellegrín no se ha perdido esa numantina rueda de prensa.
Altísimo voltaje emocional, Juan Pablo, en una rueda de prensa histórica en el Español para presentar esta Numancia en versión de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. En el aire flotaba lo que la actriz Miriam Gallego ha calificado de asedio político contra Pérez de la Fuente, y aunque hoy era el día de Numancia y de sus 12 intérpretes, el director ha querido enviar este dardo bien tirado a quien corresponda.
Que nunca jamás vuelva a suceder que a un director artístico se le trate de esta manera. Lo digo así de claro, así de serio, y que seamos valientes. Hoy es el día de Numancia y la situación que he vivido ha sido igual de numantina. Ha estado en el espíritu de esto, ¿no? Pero me gustaría que un día, después del estreno, hacer una rueda de prensa. Si no me dejan hacerla aquí, la haré fuera.
Ya metidos en harina de teatro, las famosas concertinas son clave en esta versión de Numancia, cuya gran protagonista es la libertad.
La obra es directa, revolucionaria, sigue siendo un grito. Yo creo que la palabra grito se queda pequeña, es un rugido de libertad.
Pérez de la Fuente pone rostros actuales a una tragedia de siempre, renacentista. Nombres y apellidos, no se muerde la lengua.
Los romanos son todos aquellos que ejercen el poder, sean de derechas o de izquierdas o medio pensionistas, y al hacerlo en el ejercicio de ejercer el poder, son tiránicos, dictatoriales, aunque estemos en democracia. Los numantinos, mujeres y hombres que saben de los desahucios, que saben del paro, que no llegan a final de mes y que le echan un par de huevos a la vida.
Tras mes y medio de ensayos, Pérez de la Fuente ha sacado una lección.
En estos momentos de mi vida he aprendido una lección de Numancia. Más vale vivir despierto que morir dormido.
Y una última reflexión, Juan Pablo, que me ha gustado, la del actor Alberto Velasco.
Vamos a flotar, vamos a volar y vamos a hacer llegar esta función preciosa a toda la gente que lo necesita, porque España está muy desunida y esta obra habla de la necesidad de unión de un pueblo, y yo creo que España lo viene necesitando.
30 millones de euros para el cine español.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta partida para la nueva financiación de nuestras películas. Efi García.
Podrán optar a las ayudas las películas producidas en España que tengan un coste superior al 1.300.000 euros, el 35% del presupuesto garantizado, y que se estrenen al menos en 20 salas. La ayuda no superará el 1.400.000 euros, un nuevo sistema que este año convivirá con el anterior, basado en la taquilla, ha explicado Soraya Sáez de Santa María.
Permitirá la financiación progresiva de las obras cinematográficas durante el proceso productivo y no transcurridos 2 años desde el estreno de las películas, como venía sucediendo con las ayudas a la amortización. Ambos tipos de subvenciones van a convivir transitoriamente hasta 2016 para facilitar al sector el cambio de modelo y aportar mayor seguridad financiera.
La nueva fórmula de ayudas evitará los fraudes en taquilla que ha salpicado al sector en el último año.
¿Con quién nos vamos este viernes?
Con Manolo García, el músico barcelonés, ex del Último de la Fila, abre nueva gira mañana en Málaga.
Ahora mismo lo que tenemos es que llamar a Vodafone, que está aquí Belén, pendiente.
¿Aún no sabes, Juan Pablo, que los negocios que hacen publicidad online reciben hasta el triple de llamadas? Sí, el triple. Con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante. Y además, crean tu campaña de publicidad online para que tu teléfono no pare de sonar. Porque los negocios que están al día venden más. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.